Nuestra patria no es una marca.
No le he entendido.
Yo no veo rojos y azules. Yo veo españoles.
Es blanco y en botella.
¡Viva el vino!
Eso es el mercado, amigo. O sea...
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben.
Tu problema no soy yo, tu problema eres tú.
¡Cuidado!
Pues aquí lo que dice usted de que se hace mención a ella en el auto, tengo que diferir y en todo caso exhibírselo, porque el auto no dice absolutamente nada de precintos. ¿Quiere usted que lo veamos, el auto en cuestión?
No puedo, que me van a ver mis papis.
Ay, cuidado con lo que se ve y con lo que se oye. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola.
Especialistas secundarios.
Hola.
Iñaki de la Torre sigue aquí.
Aquí sigo.
Pilar de Francisco.
Buenas tardes.
Marta Estévez.
Hola.
Nerea Aróstegui.
Hola.
José Antonio Páramo.
Hola.
Y ya
hola.
No hay más, ¿no?
Hay que se acerque más al Pero. Micro Páramo. Yo que
estoy digo. Aquí.
Hola. Desde Tony Sitio.
Hola. No me dejáis.
Oye, la Academia Sueca ha anunciado que este año concederá 2 premios Nobel de literatura.
¡Caramba! El gran Isaías.
Dos premios Nobel, entendemos, no dos premios Nobeles, ni dos premio Nobel. ¿Esto último qué? ¿Dos premio Nobel?
Mola.
¿Esto qué?
Es un
premio Nobel, sí, es un premio Nobel, dos premio Nobel de literatura. Que, por cierto, dos papas.
Sí, tenemos.
Tenemos dos papas. Sí. Dos reyes en
España. También tenemos.
Sí, sí, sí.
Y hay dos presidentes en Venezuela.
¿Pero qué pasó con el pernil?
Esto de Venezuela... Que no acaba de arrancar, ¿eh?
No.
Iba a ser una cosa de... Ya está. Pim, pam. Y al final...
¡Electricita!
Y ahora mismo, tuiterías.
¿Pero esto de verdad? ¿En serio? Vale, pues voy para allá. Venga, vamos con las tuiterías. Llevamos unos días malos, ya sabéis, de fallecimientos, de famosos. Por eso yo creo que es pertinente esta reflexión de Baso Jaun.
Siempre se van los mejores. Así que vosotros, tranquilos.
Rob Gestor tuitea sobre uno de estos momentos mágicos que vivimos siempre con nuestros hijos.
Manolo, el niño ya anda. Pero no llores, mujer. Algún día tenía que dejar el ordenador y los videojuegos para levantarse a comer.
Consejos para el orden doméstico a cargo de Don Diaza, que no es Marie Kondo, ya os lo digo, ¿eh?
¿Cómo doblar una sábana bajera en 4 sencillos pasos? Doblar por la mitad. Juntar los extremos. Hacer una bola como se pueda y guardar.
Tweet de J. Pintor, que yo creo que por ahí hemos pasado todos, ¿eh?
Bueno, pues después de 2 horas de tener enchufado el móvil, procedo a encender el interruptor de la regleta.
Y acabamos con Cansino Royal, que él solo quiere un electrodoméstico que le apoye.
Una báscula de baño que diga, ¿tú estás bien? Pues ya está. Have you ever been with somebody that makes you feel wild? You couldn't beat this at all if you tried. In the darkest of nights when our bodies collide, that love that is so hard to find.
Una cosa del juicio del procés, llevamos semanas oyendo a políticos que hablan y hablan y hablan y hablan y cuentan y explican y hablan y hablan y hablan, y sí que hay una general coincidencia en que esta situación política no está bien, que no era algo deseable. Cada cual pensará, pues era ese. Pero asombrosamente, de todos los políticos que hablan, ninguno, ni uno solo, ha dicho... Me equivoqué en esto.
¿De qué?
Por lógica, alguien habrá hecho algo mal. No, por cierto, que Rafael Gómez, el que fuera legendario concejal de Córdoba, ha salido de la cárcel. Esta semana ha recuperado su libertad tras ser condenado por unos delitillos contra la hacienda pública. Y ha salido de la cárcel hablando bien de los funcionarios y bien de la comida de la cárcel. Había un poco de viento en el momento en el que lo contaba, pero se le oye bien.
los funcionarios, con los compañeros. En definitiva, la comida es excelente la que ponen aquí, y ojalá en el 99% de las casas españolas comiesen como se come aquí.
Bueno,
buena crítica, TripAdvisor.
La cárcel es así, unos salen, otros entran. Una ex consejera del gobierno de Puigdemont, que dimitió en los días críticos, Neus Munté, ha dicho hoy en el Tribunal Supremo que dejó su cargo en el gobierno cuando vio que se intuía un escenario de desobediencia.
El único escenario que yo podía intuir era una desobediencia.
Los acusados dicen que ellos no cometieron desobediencia. Esto es un poco. El testigo estrella de hoy ha sido el exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo. Ha hablado hoy de cómo vivió aquellos días. Ha abundado mucho en la desobediencia y en el engaño que, según él, tramaban los Mossos de Escuadra con una actitud pasiva para permitir el referéndum ilegal. Aunque no puede explicar por qué, viendo tan clara esa actitud de boicot, no se tomaron medidas. ¿Dónde está el lío con esto de la pasividad de los Mossos?
En un país muy lejano.
En aquel momento el gobierno catalán anunciaba que se abrirían los colegios electorales como siempre que hay elecciones.
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay, hay mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo y todo muy bien.
El fiscal dio una instrucción, esto es ilegal, y que se precinten todos los locales y que se impida la circulación en un perímetro de 100 metros.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Pero una juez anuló esa orden del fiscal y rebajó la exigencia del fiscal. La juez ordenó que no se impidiera la actividad de fin de semana en los colegios. ¿Qué pasó entonces? Que comenzaron a organizarse actividades extraescolares de fin de semana. Claro, todo el mundo a los colegios en fin de semana y el domingo cuando venga la policía ya no se encuentra dentro. Y decía, no, íbamos en actitud festiva. Pero cuidado porque por más que vayas con guitarra, si vas a impedir la acción de la policía puedes estar cometiendo un delito. El hecho de llevar guitarra o de ser una actitud festiva no impide que sea un delito. Tú puedes ir a atracar un banco con guitarra. Es decir, esto es un atraco, nos vamos a llevar. Es decir, que el hecho de ser festivo no impide esto. Entonces, lo que hubo fue muchas actividades extraescolares ese fin de semana que decían, no, vamos a ver, vamos a hacer cosas. Así lo ha explicado Enric Millo, exdelegado del gobierno ante el Tribunal Supremo.
Es decir, hubo ahí pues una necesidad expansiva de actividad extraescolar durante ese fin de semana absolutamente inusitada y desconocida en la historia de la humanidad.
Este follón es el núcleo de la discusión sobre si los Mossos de Escuadra impidieron el referéndum o fueron pasivos. Las acusaciones dicen que los Mossos fingían colaborar.
Me encanta, me da igual.
Las defensas sostienen, en cambio, que los Mossos no actuaron porque ya había mucha gente. Y el exgobierno dice que eso era una excusa. Así lo dijo ayer el exsecretario de Estado, José Antonio Nieto.
Excusas que justificaran que no se iba a hacer.
Claro, excusas o criterios policiales distintos. Es el debate, formalmente, es el debate jurídico que hay.
¡Hijo puta!
Bueno, esto sí, así se dijo, pues no consta, pero había tensión en las reuniones que convocaban a aquellos que querían impedir el referéndum con aquellos que lo habían prometido y convocado. Todo esto de ir a los colegios electorales para encontrarse a la policía, ¿es desobediencia o es una acción organizada para impedir a la policía cumplir la ley, que sería un poquito de sedición, y eventualmente impedirlo con violencia, que sería un poquito de rebelión?
¡Ay, qué disgusto!
Y el testimonio del exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, sobre la violencia en Cataluña ha comenzado así.
Se empezó a generar en Cataluña un clima de conflictividad que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a episodios realmente de acoso, de hostigamiento, de violencia.
Como veis, la secuencia es acoso, hostigamiento, violencia. He empezado a explicar cómo había una situación. Se producían situaciones de acoso, de hostigamiento, y a partir de aquí ha ido explicando una violencia creciente hasta prácticamente un terremoto 7 en la escala Richter. Él ha descrito mucha violencia.
Esto puede ayudar a la fiscalía o puede ser contraproducente, porque habrá quien diga, ¿seguro que hubo tanta?
Que nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Que no puede ser engaño porque declara bajo juramento y mentir sería delito, pero Enric Millo ha contado cosas que ciertamente nadie conocía. Ha hablado de artefactos incendiarios, ha hablado de agresiones múltiples, si bien es verdad que no ha concretado dónde ni cuándo. Ha explicado que visitó a los policías después del 1 de octubre.
Visitando en el puerto de Barcelona, en los barcos donde estaban todavía alojados policías y guardias, les visité.
¿Y qué vio?
Y la verdad es que los testimonios eran estremecedores. Estremecedores.
Descripción de eso, de lo que vio.
Pude ver lesiones, ¿no? Pude ver dedos rotos, pude ver alguna fractura de pierna, pude ver...
¿Alguna fractura de pierna? Aquí, bueno, nos detenemos un momento porque llamativamente el día anterior el exsecretario de Seguridad, José Antonio Nieto, había dicho que ningún policía había tenido que coger la baja ni dejar de trabajar, que ninguno fue hospitalizado.
A mí no me consta que ninguno cogiera la baja, no me consta.
Ah, bueno, al final esto es un poco absurdo porque es o es más mediático que jurídico, porque que sepamos no existe ningún artículo en el Código Penal que diga si lleva barba San Antón, si hay una pierna rota, rebelión. Esto no es así. Pero se va creando un clima sobre la violencia que relataba Enric Millo. Ha explicado otro episodio de violencia que ya podría calificarse de brutalidad, porque incluía patear en la cabeza a los policías.
Una gente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es, bueno, pues verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Esto es lo que me explicaban ellos, ¿no?
El 1 de octubre de 2017, en ese momento en la sala, ha habido murmullos y suspiros como los ha habido aquí ahora, sí, y sí. El presidente del tribunal ha tenido que llamar la atención a la gente diciendo, por favor, no me opinen.
No suspiren.
ha dicho, no podemos hacer comentarios sobre tal. Según Enric Millo, el 1 de octubre de 2017, independentistas catalanes patearon la cabeza de policías y no se tomaron medidas, por cierto. En aquel momento había una acción organizada de fairy y pateo de cabeza, y no hubo reacción policial, nadie sacó su arma reglamentaria para defender al compañero. No ha habido investigación por este acto de auténtica brutalidad. Uh-huh. A un policía le rompieron el chaleco antibalas con un arma blanca.
Pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer. Esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo.
Todo esto genera un contexto de relato violento, incluso brutal, pero sí puede ser contraproducente para la tesis de la rebelión, ya que la propia inadecuación del material podría hacer pensar que nadie va a una rebelión con Fairy. Bueno, y con artes marciales.
La utilización de artes marciales para golpear también en la nuca.
Todavía ha habido un episodio más curioso con Enric Millo, y es que le han preguntado por una entrevista en TV3 en la que él pidió disculpas a los ciudadanos catalanes que habían sido golpeados por la policía y la Guardia Civil. Una cosa que a lo mejor no se sabe, hay un juez investigando si la policía actuó con fuerza desproporcionada ese día. Ese juez ha dicho hoy que va a estudiar si hay responsabilidad de los jefes operativos por lesiones causadas en esas intervenciones policiales. Es decir, que eso sí que está investigado por un juez. Enric Millo ha explicado por qué pidió disculpas él el día 6 en una entrevista en TV3. Ha dicho que sí, que pidió disculpas, pero que era en nombre de Puigdemont.
No.
Espera, que esto es... A ver, bueno. No es fácil de seguir. Dice Enric Millo que como Puigdemont se había ido de Cataluña y es el presidente de la Generalitat quien es el máximo representante del Estado en una comunidad autónoma, y el culpable de la violencia era Puigdemont, y como Puigdemont no pedía disculpas, él, el delegado del gobierno, pidió disculpas en nombre de Puigdemont. Pilar de Francisco no me ha entendido.
Fíjate.
Mira, él lo que ha explicado es que un poco se puso ante la cámara de televisión y dijo, hola, soy Puigdemont y quiero disculparme por lo mal que me he portado. Digamos, sí. Que pidió disculpas él como Puigdemont, asumiendo la culpa, vale, de Puigdemont. Así lo ha dicho bajo juramento ante el Tribunal Supremo, ayudado por el fiscal.
Evidentemente, quien debía pedir disculpas era el presidente de la Generalitat, que era el responsable y representante del Estado. Al no hacerlo él, yo me arrogué esa representación y lo hice también, ¿no?, en nombre de todos.
Pidió disculpas en su nombre.
Claro.
Claro, pidió disculpas en su nombre, apunta el fiscal. Claro. responde el testigo. Ha dicho Millo que sí en las hemerotecas, porque ponemos en Google Millo pide disculpas. Figura, Millo pide disculpas por la actuación de la policía, fue porque la pérfida TV3 convirtió sus disculpas en nombre de Puigdemont en unas disculpas en nombre de los policías y guardias civiles.
Ah, vale. Titular, desnaturalizó mi mensaje, ¿no?
Claro, si será pérfida TV3, que todavía se puede encontrar en internet esa disculpa, que ahora vamos a escuchar. Y en esa disculpa dice, las imágenes me producen tristeza y lo único que puedo hacer es pedir disculpas en nombre de los agentes que intervinieron.
I jo pues, no puc fer res més que lamentar-ho, demanar disculpes en nom de, doncs, els agents que van intervenir per les possibles conseqüències que ha tingut això.
Pero es que además...
Nos está engañando, que nos engañe, que nos diga la verdad.
No nos está engañando porque declara bajo juramento. Se habrá equivocado. Y puede ser el idioma también, porque el equívoco puede estar que en catalán Puigdemont se dice agents que van a intervenir. Entonces, a veces uno quiere decir pido disculpas en nombre de Puigdemont y en catalán se traduce por demano disculpas en nombre de los agents que van a intervenir. Esto es así.
Sí,
pero además pedía disculpas dirigidas a unas personas armadas con Fairy que pateaban cabezas y nucas mediante artes marciales. Pues lógicamente, era imposible pedir disculpas.
¿Cómo lo vamos a hacer así?
¡Marichocho!
Brutal.
Pacha.
A las 6 en un ratito viene Mario Alcubells con la. Hoy tenemos una cosa muy chula de la tele.
A ver,
antes
hoy,
que hemos debatido sobre no, si Netflix no era cine, Netflix.
Pues esto no es
tele, hoy haremos una cosa tele, si no tele. Bueno, ya veremos. Sí, pero un aperitivo con Marta Esteves.
Los lunes, la competencia televisiva.
Cojonudo, ¿verdad?
Muy bien, muy bien.
Sí, cojonudo.
Has dicho a Jens, ¿no? Has dicho. Vale.
Los lunes, la competencia televisiva por la noche está entre La Voz en Antena 3 y Got Talent en Telecinco. Y la distancia, lo cierto es que cada lunes se va acortando. Bueno, ahí, en este ahí. Último programa, en Got Talent,
¿qué pasa?
Se ve a gente como el Cejas, que es un mallorquín de 17 años que revolucionó el talent con su placa-placa, así es.
¿Qué es el placa-placa?
Sí, bueno, sí, vale, yo digo que talentos como estos, no sé si es necesario descubrirlos.
A ver, Chati, ¿tienes novio? ¿Dónde está? Que le meto dos placas que lo noqueo. Tú para mí. Que yo no soy celoso.
Qué oportuno,
cuidado, 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 que le meto. Cuidado, 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 cuidado. Placa, placa. Como se ponga tontito, le meto un marmita con todos los piños que le tumbo.
El himno del 8M.
Pero...
Qué grande, ¿no?
Un marmita con todos los pilos. Eso está bien. Es un poco el Yoyas, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Es un poco banda sonora del Yoyas, ¿no?
Sí, es un poco.
Pero no salido,
arcano no es.
Pero ¿qué talent tenía este?
Pues o sea, el placa-placa. Placa-placa. Le dieron todos no, evidentemente.
Vaya.
Menos Paz Padilla. Pero te digo que es que hay mucha gente que va cantando, ¿verdad, Pilar?
Sí, bueno, en YouTube es muy famoso.
El placa-placa.
17 años, ¿no? Aún hay esperanza, menos mal.
No,
yo creo que no.
Oye, que nos hemos quedado con cosas inesperadas que nos contaba Nerea Rostegui, que ahora no sé si es la del bridge o la de la despedida de soltero.
A ver.
El viaje de despedida de soltero de Zaragoza a Sevilla, al que se sumó Rajoy. Son unos jóvenes de Zaragoza que este viernes cogieron el tren de alta velocidad en la estación de Delicias con destino Sevilla. El caso es que descubrieron un rostro conocido y era Mariano Rajoy, así que le pidieron si podía posar con ellos y eso hizo el presidente. Tomó por un hombre al novio.
¿A un hombre?
A ver, iba a vestir de cucaracha.
Por favor, salgamos del jardín.
Iba a disfrazar de cucaracha, con lo cual podían confundirse. Y por otro lado, a un compañero y posaron sonrientes. Aseguran los jóvenes en las redes sociales que Rajoy, como presidente, parecía no muy alegre, pero que en las cortas distancias ha ganado mucho. Se tomó un whisky con ellos, o al menos eso dicen, pero no hay fotografía de esto, así que no se sabe.
¡Viva el vino!
No se sabe.
Muy bien.
La Ventana, con Carlas Francino.
Me. José Antonio Páramo, ha recuperado el micrófono ya. Estás aquí, claro, en todo por la radio, bien.
Es que hoy ya
te he visto desplazado antes.
Es que había un poco overbooking, ¿eh?
Sí.
He tenido que llamar casi a un abogado para que me haga.
Es un equipo grande.
Ya la he colocado ahí, ¿verdad?
¡El Saucio!
Claro, ¿cuántas veces, cuántas situaciones no sabemos actuar frente a nuestros derechos?
Ahora mismo.
Firma muy, del contrato de alquiler, reclamar una factura, reclamar tu sitio aquí en la radio. Son momentos en los que necesitas que alguien realmente sepa. Un abogado. Bueno, pues yo tengo la solución. Podéis haceros de Legalitas y sentir ese poder. Contar un abogado cuántas veces necesites, porque con la tarifa plana de Legalitas puedes consultar por teléfono a abogados expertos, bueno, en materias de derecho. Y por solo 15 euros al mes, yo os voy a dar el teléfono, que ya os lo sabéis casi. 900-100-663. 900-100-663. Infórmate de Legalitas. Facilísimo.
¡Abogado!
¡Abogado!
¡Sal, ratita!
En forma con Pilar de Francisco.
Corresponsal en YouTube, en forma con Pilar de Francisco. Hoy hablaremos de YouTube en la tele, ya está. Doy más pistas.
Eva Nasarre.
Una visionaria, Eva Nasarre. Bueno, YouTube se prepara
Te podrías quedar incluso luego, si quieres.
Ah, bueno, pues como queráis.
Tienes algo que hacer.
Subo por merienda la novena y ya está.
Te quedas. A las 6 te quedas con Mariela Cubells. Venga,
fichada. Ahí estaré. YouTube se prepara para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En la SER haremos huelga para que lo entienda mi peñita de YouTube, hashtag las mujeres de Aser Paramos. Y algunas saldremos a la calle a gritar por la igualdad y otras lo harán susurrando. ¿No? Atención, Tony Martínez llega al canal Lofa SMR, Bayana Muñoz. Ella dedica su último vídeo al 8M.
El motivo del vídeo que os traigo hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Eres una mujer increíble. Y si te quieres dar un capricho alguna vez,
no hace falta gritas.
Molaría el juicio por si es así.
Bueno,
ciérrame esos ojitos.
Y un programa de radio así.
Y descansa.
Contigo dentro.
Sí, sí, sí. Has tenido un día
de carrusel deportivo
muy duro.
Bueno, pues ¿por qué no mitines así? Poco, yo creo que esta chica se meta, claro, es parte de la relajación, ¿sí? ¿No?
Gol en las gaunas.
El juicio del proceso.
No, es creíble.
El mitin de casado. Pedro, sálvanos de Rajoy. Y Zeta. Bueno, cambiamos de tema. Los políticos en precampaña lo van a pasar fatal. Gente que va a tener que trabajar. Ellos sí son un colectivo desfavorecido, teniendo que trabajar 7 días a la semana, como ha dicho Pedro Sánchez. Pablo Casado ya lo hace en su Instagram. Gente pasándolo muy mal, teniendo que memorizar muchísimos textos. Para eso está Escuela de Memoria. Va a ayudarte a memorizar tu discurso en el mitin. Aprenderse un texto literal. Vamos a empezar por artículos de la Constitución. Se hace así.
Hoy voy a explicaros cómo hay que memorizar la Constitución. Se tardan unos 15 minutos en memorizar un artículo. Básicamente hacemos es hacer una asociación que incluya, una imagen mental que incluya el contenido. Puedo imaginar cómo un montón de diccionarios se apilan de diferentes lenguas españolas, les prendemos fuego sube una columna de humo gigante. Cuanto mayor sea la musicalidad, cuanto mayor sea la entonación, incluso cuanto
pues
más
esa es la imagen mental, un montón de diccionarios se apilan y se queman, un poco discurso Vox, no sé.
sí, en plan dictadura falsa.
Diccionario Vox, no sé. Bueno, molaría, ¿no?, que la gente se sepa la Constitución de memoria y en los conciertos la gente lo pida, en plan, artículo 53.2, dame un bis, tal. Ay, cambiemos a ciencia. El canal Valpat Steam tiene 800 suscriptores, pero va a pegar fuerte. Yo lo veo. Vale, lo lleva Valeria, una niña de 9 años que quiere ser ingeniera. Ella hace vídeos de robótica con su profesora. Si con esta hace con 9 años, con 15, pues irá a Silicon Valley, con 30 nos gobernará a todos con su ejército de robots asesinos. Cosas sencillas que hace Valeria. Programar una ballesta electrónica.
Ahora ya he terminado la construcción de la ballesta, ¿vale? Ahora nos falta programar, así que esto es, que al pulsar el sensor de toque, que se mueva el motor. Ahora voy a probar cómo dispara. Vale, ya he terminado de poner la pelota, ¿vale?, en su sitio. Entonces hemos programado que al darle a este sensor, pues que saliera disparada, ¿vale? ¡Más arriba!
Eso es un niño al que le acaba de tirar una pelota.
No ha tocado la pelota.
Le ha dado.
Eso era un niño.
Ha programado una ballesta electrónica, ha puesto la pelotita,
justamente pasa a su hermano por delante y ha dicho, vamos a probar esto. ¿De qué sirve la ciencia si no puedes hacer un ensayo?
Efectos colaterales.
Pero que
efectos
una,
Sí, su profesora es su profesora la va enseñando y hay una especie de Legos que son así científicos que tú puedes programar, que tiene un software y los niños pueden aprender a programar. Y ella programa
Una ballesta física.
Una ballesta física electrónica. Y tú con el ordenador puedes decir, quiero que vaya a esta velocidad, que gire a tanto, que haga tanto daño y especialmente dedicada a mi hermano. Te deja varios, puede ser primos, tiene distintas variantes la ballesta.
¿Dónde
se compra?
Claro, si unía a fiar es ver que las cosas que aprendes en el cole son útiles, así es como se te quedan. Vamos con las cosas más referentes. Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y el músico Jaime Altozano ha hecho una campaña colaborando con el Parlamento Europeo. Él invitó a todo el que quisiera a versionar el himno de la alegría. El resultado os sorprenderá.
Escuchemos ahora estas X versiones del himno a la alegría, empezando por Saúl Martín de Alicante.
Esto es con su cuerpo, lo hace Saúl. Este es otro. A lo musical de Broadway. Solo voces. Esto es a Leña que de la Torre, así. Esto es electrónico.
Pianito.
Y esto, atención. Claro, la versión Rosalía no podía faltar.
No pillaba,
¿eh? La versión Rosalía.
No lo pillaba.
Bueno, ya ha conseguido más unidad que Teresa May en todos estos meses con el Brexit. Más que Eurovisión, ha conseguido que la gente afine. Otro reto más humilde que no sencillo, el canal Escupiendo Purpurina.
Escupiendo Purpurina.
Sí, lo llevan una madre y una hija y han conseguido el reto de pasar el día entero en Mercadona. Cierto que este reto no lo estaba pidiendo nadie, pero mira, los patines eléctricos igual y ahora les va bien. Vamos a ver si consiguieron esto de pasar el día en Mercadona.
Ana, se me acaba de ocurrir que podíamos pasar 24 horas, es decir, todo el horario de Mercadona, abierto desde que abren la puerta hasta que la cierren. Llevamos como 20 vueltas.
¿Y el protector del menor?
20, dice.
Sí, al principio jaja, pero ya no me hace tanta gracia. Estamos haciendo la compra, estamos hablando muchísimo y a mí ya me duele la cabeza.
Sí, de verdad, hacía tiempo que no hablábamos tanto.
Ay, Dios mío.
Media hora para que cierren el Mercadona.
Buenas noches, señor cliente. Son las 9 y media y Mercadona cierra sus puertas.
Así que reto superado.
¡Bravo, bravo! Grandes cosas.
¡Qué ganas, ¿no?
El siglo XXI, ¿eh?
La verdad, una loca.
El futuro
claro,
era esto.
YouTube, el futuro era esto, ¿sabes? De tu habitación de grabar tu vídeo en YouTube y te vas al Mercadona a encerrarte.
Mejor que la papa
con arroz, con tomate, cochinilla, en carreta.
Mira, del Mercadona luego tienes que ir a la cocina, ¿no? A prepararte algo, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí nuestro chef particular, Francisco Hornillo. Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, ¿cómo estáis, compañeros?
Muy bien.
Susurra, Hornillos.
Bienvenidos al mundo de los fogones, de las espátulas, de las cacerolas, de las yogurteras.
Qué bonito.
Placa, 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 placa. No se hace esa, ¿eh?
No, sí, no, no,
no, rayo,
muy
no
bien,
rayo,
bien. Lo haces genial. Bueno, Francisco Hornillos, líder y maestro del mundo de la cocina, aunque Francino el otro día te colocó en el mundo de la moda.
No sí, bueno, pero sí, no ríais de él, no,
no
ríais
de él.
No de él
jamás.
Poca broma, porque la cocina y la moda son dos mundos pues que en muchas ocasiones van de la mano. Yo, por ejemplo, siempre que cocino un conejo al ajillo, aparto la piel del conejo para luego hacerme un bolso.
Ay, qué bien, mira, ejemplo, un monedero, claro, sí.
El otro día una clienta le hice unos pimientos colgantes preciosos con unas cabezas de gambas.
Ay, qué bien, dice, chupadas
desde,
ya.
Chupadas, dice que desde que se los pone su marido le chupa la oreja y le pone loquísima. Bueno.
Bueno, hacía tiempo que no te pasas por aquí, eso está muy liado.
Muy liado, muy liado, la verdad es que sí, he abierto un restaurante Fusion. Un restaurante es fusión y fisión.
Fisión. ¿Fisión o fusión?
Las dos.
Ah, fusión, fisión.
Bueno, en realidad he adquirido el bareto que hay en la central nuclear de Vandellós.
Ah,
es lo que he hecho.
Regentas el bareto de Vandellós.
Menú a 8 euros.
Ah, mira qué bien. Bueno, ¿en qué otro lugar más justificado, ¿no? Que, vale, la,
claro,
que
la fusión,
la fusión.
Vale.
Oye, Francisco, ¿te apetece que abramos consultorio? Porque tenemos un montón de consultas y de cartas de emails de oyentes.
Qué bien.
Vale.
Por ejemplo, mira.
Dale, chas, bien picadito a la Juliana.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Bien, venga,
chas, no sé qué.
Chas, bien, le digo Juliana.
Venga,
Juliana.
Mira.
Juliana.
Juliana, vale.
Nos picadito, llega... Juliana.
Ok, email que nos llega desde Valladolid de un tal Michelin. Y dice así:
hola, Michelin.
Hola, Francisco, soy un chico de 20 años, estudiante de informática. Quiero invitar a cenar a una chica que me gusta a mi piso de estudiantes, aprovechando que este fin de semana estaré solo porque he matado a todos mis compañeros. Pregunta:
vamos a ver.
¿Cuánto es el mínimo de marisco que he de poner para poder llamarlo en puridad salpicón de marisco?
Bueno.
Gracias, Francisco. Creo que tú y Rosalía, esta es una postdata, ¿eh? Creo que tú y Rosalía estáis cambiando este país para bien.
Bueno, qué bajo, Michelin. Bueno, pues a ver, la pregunta es muy pertinente porque hay muchísima controversia, ¿no? La OMS dice una cosa, la fiscalía dice otra, la abogacía del Estado.
Bueno, claro.
La abogacía del Estado, igual lo que diga. En fin, criterios dispares sobre esto que pregunta, pero yo, como cocinero, creo que con un mejillón
¿solo?
Y con un trocito de palito de cangrejo es suficiente. Es más, si coges un par de fideos y les pintas unos ojitos con Rotring, van a aparecer angulas y quedará el salpicón mucho más pintón. Yo creo que con eso tú le puedes llamar perfectamente y legalmente salpicón de marisco.
Vale,
mejillón
salpicón
y trocito de...
Un salpicón estándar, ¿no? Sería... Eres grande. Venga, bueno, una última consulta. Esta es de Ginés Cani.
Es magia casi eso, ¿eh?
Sí, sí.
Es magia, hace, magia en la cocina.
Lo que hace
magia,
sí,
bueno,
sí,
magia,
sí,
sí, sí.
Un alquimista.
Sí.
No, magia lo que cobra. Bueno, hornillos, dice Ginés Cani. Te cuento, el otro día entré en Wallapop porque quiero comprarme una bicicleta, pero escribí mal bicicleta y me salieron fotos de cachopos.
Bueno.
Yo no quería comprarme un cachopo, pero al ver las fotos me entró la gusa y estoy pensando en pillarme uno que venden por 15 euros
buena
y
precio.
Tiene muy buena pinta, solo está mordido por un extremo.
Vale.
La pregunta es, ¿un cachopo lo pudiera buscar yo solo o le pido a un amigo que me ayude a transportarlo? Es que por la foto tiene pinta de besar mucho. Gracias y felicidades por el programa, supongo.
Bueno, supone, ¿eh? No se lanza a la piscina. Bueno, interesante pregunta.
El tema también. Cachopo, ¿es necesario? ¿Podemos seguir solos o claro?
A ver, yo creo que puedo ir solo, eso sí, llévate una carretilla. Con carretilla, en absoluto, pretendas llevar un cachopo en brazos tú solo.
Yeah.
¿Vale? Las consultas de los fisioterapeutas están llenas de gente que ha intentado levantar un cachopo y se ha dejado las cervicales, los lumbares, las lumbares y todas las
lumbares.
Costillas.
Y los lumbares también.
En fin,
bueno, pues
ese es mi consejo.
Pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Francisco.
Pues nada, por... nada, un placer. Me vuelvo a la central nuclear, que las merluzas con tres ojos no se cocinan solas.
Yo he pescado enfrente de la central nuclear de Vandellós.
¿Ah, sí?
Yo he pescado, he hecho pesca submarina. Sí, sí, me he comido lo que he pescado.
Y
¿no?
Bueno, si estás, así estás.
Y luego con el pescado y te has ido cabalgando a casa, ¿no? Has vuelto a lomos del pescado a casa.
Pues había cacharro que no veas, ¿eh?
Y ahora tiene rodillas biónicas.
Cacharro en argot pescador.
Es grande, ¿eh? No, porque van al agua, al agua caliente.
¿Cocorricán?
No, pesca submarina. Submarina.
Y lo que brillan, Francino, es una maravilla.
No, es un gusto luz. El pez gusiluz.
La ventana con Carlas Francino. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way
no estoy acostumbrado a esta quietud en todo por las radios. Eso es que ronda por aquí Iñaki de la Torre.
Bueno, sí, y la quietud de George Harrison, que ya sabes que decían que era el Beatle tranquilo, aunque luego resulta que el tipo era bastante más rebelde de lo que parecía.
¿Ah, sí?
Primero en sus ideas, digamos, íntimas, y segundo que... luego no tenía tampoco ese buen encaje que se decía que tenía de buen humor, de que no le importaba que los que estuvieran al frente de los Beatles fueran más bien Lennon y McCartney. Escribió hace unos años para nosotros, para Rolling Stone, Diego Manrique, un artículo muy interesante sobre la personalidad bastante peculiar de George Harrison. Pero si te acuerdas, la semana pasada estábamos ahí buscando canciones de los Beatles que no fueran tan famosas y te dije yo, que dije, vamos a discutir, discutamos, porque dije yo, el que verdaderamente entiende de los Beatles se entiende de George Harrison. Y tampoco puedes tú, tampoco, porque estamos los dos.
Puedes toser, ¿eh?
Yo toso, tú toses, estamos pasando muy bien.
Bueno,
canciones de George Harrison, que es lo que decía, que no son tan conocidas, pero es una pena porque tiene rinconcitos de la discografía muy bonitos. Esto lo conoce todo el mundo, este es el Something. Pero hay una que es con la que él debutó como cantante, que fue en el primerísimo disco de los Beatles, que se llamaba Do You Want to Know a Secret?
Do you promise not to tell?
Let me whisper in your ear, say the words you long to hear. I'm in love with you.
Una voz así de pollino, muy graciosa, y aparte, sí, de jovencito. Era el más joven, además, de los Beatles. Pero es muy gracioso porque, bueno, él cantaba de un modo muy formalito y también con mucho acento del norte. Se reían mucho de él porque los Beatles, Lennon y McCartney, eran un poco, digamos, más cuidadosos con el acento. Y luego había, esto es del 63, ya digo, del primer disco de los Beatles. Pero luego él, como compositor, se hizo ya, digamos que presente dentro de la discografía de los Beatles en el Don't Bother Me, que era un disco que salió casi en el mismo año, creo que también en el 63, y que era así, era muy gracioso porque ya tenía un aire raro como le gustaba a Harrison, que luego notaremos que eso se ahonda mucho. Don't Bother Me, que es No Me Molestes, que antes hablábamos en la primera hora de lo políticamente correcto o no correcto, y hay un montón de letras, sobre todo de los 60, muy, muy machistas. Esto era, chica, no me molestes, que lo importante soy yo. Sí, es verdad, es que hay un montón de canciones así. Mira, me gusta el estribillo, sube, sube, Alicia. Ya tiene un ritmo un poco especial esta canción con respecto a lo que hacían los Beatles, que todavía era muy rectito, era lo que llamaban el Mersey Beat. Mersey es el río que pasaba por Liverpool y el beat era el tipo de música que tocaban ellos, ¿no? El skiffle también, que era una especie de folk o de country hecho en Reino Unido. Y ahí ya empezaba él a asomar la cabeza como alguien que hacía cosas un poco peculiares. Y luego hay una canción que a mí me encanta, que está, me parece que en el disco A Hard Day's Night, que es el I'm Happy Just to Dance With You, que es una canción de lo más alegre, muy poco famosa de él, pero es, la verdad, maravillosa, y encima dice eso: estoy encantado de bailar contigo. Vaya, pues, ¿quién le ha dado a la aguja? Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really nothing else I'd rather do. 'Cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight. I just wanna dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do. No hay nada más que yo quisiera hacer en este mundo que no fuese bailar contigo. Y luego tiene este aire melancólico el estribillo, escucha. Aunque la canción que a mí más me gusta de Harrison con los Beatles era una que estaba en Help, que se llamaba You Like Me Too Much. Esa es una maravilla de tranquilita. También empieza a asomar el rollo Dylan que te decía el otro
era
día.
Muy bueno el disco de Help, ¿eh?
Maravilloso.
Era
a mí es
muy bueno,
me gusta.
Muy bueno.
Se habla mucho del otro, del Revolver, pero me parece a mí que este también es de los maravillosos. Ahí tenía una canción que se llamaba You Like Me Too Much. Me gustas muchísimo y es como una cosa entre el folk, entre Dylan y los propios Beatles originales que a mí me encanta. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight. Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true. 'Cause you like me too much and I like you. You've tried before to leave me but you haven't got the nerve. To walk out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me and you know it's true. Cause you like me. Y a él le gustaban mucho los estribillos así sentimentalones y mira cómo suena ahora. siempre se pone un poco mustio en los estribillos, Harrison, le gusta, pero es que él era un tipo así especial, curioso. Y luego tiene una muy bonita que le delata mucho, que era la de Taxman, que es el hombre de los impuestos, de las taxes, y él se quejaba mucho de eso. Psicodelia total. Sí. Déjame que te diga cómo va a ser. Es uno para mí, 19 para ti. Soy el hombre de los impuestos. Este estaba bastante obsesionado con ese asunto, porque luego hay otra canción en el Magical Mystery Tour que se llama Only a Northern Song. O sea, he compuesto solamente otra canción de la editorial Northern, que es la que editaba sus canciones, porque total, al final la canción es más de ellos que mía, porque se le llevaban un montón en impuestos. Llegó a ser la cosa del 90%, que es por lo que los Beatles, los Stones también se exiliaron y grabaron el Exile on Main Street. Esto era realmente por la letra más que nada y el rollo psicodélico. Pero quiero que oigáis el solo a ver si llega, porque es muy curiosa la historia. Pues que es Paul McCartney el que toca el solo, que él era el bajista, pero de repente toca solo. Hay una canción también preciosa en el álbum blanco que se llama Long, 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 que es de las que a él le gustaba hacer, mucho más sensuales. Bueno, maravillosa, veréis cómo canta él de suavecito y de tierno.
Pocos susurros, ¿no?
Sí, pero es... Luego él se fue de los Beatles, como todo el mundo. Ya estaba grabando antes de abandonar los Beatles y en el año 70 sacó un disco donde estaba aquello tan famoso de My Sweet Lord,
¿sí?
Donde también grabó este What Is Life. Como se llevaba bien con todos los Beatles, todavía sigue ayudando a John Lennon a grabar algunas guitarras y, en solitario quiero decir, y a Ringo Starr le compuso esta canción.
¡Hombre!
Photograph, que dice, cada vez que veo tu foto me acuerdo de los sitios en los que estuvimos juntos. Y cuando murió George Harrison e hicieron un concierto homenaje, salió Ringo Starr y dijo, la voy a cantar, pero esta vez la cosa cambia, el significado cambia porque no es de una pareja, es de mi querido amigo George y mía.
Grande señal aquí de la torre, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
¿Cuándo vuelves?
¿Cómo lo disfrutas? Yo ya creo que la semana que viene. No tengo, no puedo ir. Me voy de viajecito, os saludaré desde Londres.
Que lo disfrutes, amigo.
Gracias, bravo. Muchas gracias.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6.